¿Ya estamos ahí? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice ahí? Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que he dicho. Amén. Si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos aquí. Si no fuera por el Espíritu Santo, un día no hubiéramos visto la verdad en las Escrituras. Porque una cosa son las Escrituras, ¿verdad? Mucha gente tiene en su casa una Biblia, ¿están de acuerdo? Yo creo que en nuestro país no hay muchas casas que no tengan una Biblia. La mayoría tiene una Biblia, pero... Y aunque la leen, no la entienden. Yo creo que incluso los cristianos cuando comenzamos decimos, es que no la entiendo ni papa. Pero el Espíritu Santo dijo Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Y solamente las personas que tengan el Espíritu Santo pueden entender las cosas espirituales. En la Biblia habla de cosas terrenales y habla de cosas espirituales. Las cosas terrenales cualquiera las puede entender. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret que vino a la tierra y que vivió, ¿verdad? Pero las cosas espirituales son que ese hombre era el Hijo de Dios. Dios se encarnó en un hombre. Jesucristo ya existía antes de nacer. De hecho, en el Antiguo Testamento se le conoce como el ángel de Jehová. Pero esas cosas no se entienden si no es por el Espíritu Santo. Ahora, estamos viendo acerca de la Biblia y estamos a punto de terminar esa serie que parece un poquito complicada porque no estamos acostumbrados a hablar sobre cómo Dios inspiró la Biblia. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra inspiración? Que Dios sopló, Dios influyó, Dios trabajó sobrenaturalmente para que una persona escribiera una verdad espiritual. La inspiración, vimos que la Biblia no se equivoca, vimos ejemplos de que parece equivocarse, pero que no se equivoca. Vimos que la Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios y que habla de cosas eternas. Hay muchos libros buenos en la vida, pero la palabra de Dios es la única que puede cruzar esa barrera del tiempo, ¿verdad? Hacia la eternidad. Y solamente una persona con el Espíritu Santo puede aceptar esa verdad. ¿Cuál es la verdad más determinante del ser humano? Que después de la muerte viene un juicio. Dice Hebreos 9, ¿verdad? 27. Viene un juicio en el cual toda persona entrará en él. ¿Y qué le dirá a las personas cuando están en el juicio, ya sea delante de un ángel o de quien sea que esté ahí? ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué vamos a entrar al reino, al cielo, como prefieran? Esas verdades espirituales solamente el Espíritu Santo puede revelarlas. Solamente por la sangre de Cristo uno tiene entrada hasta la presencia de Dios para siempre. Entonces, vamos a terminar, yo creo que dos o cuando mucho tres clases, los preliminares para comenzar a ver la Biblia, libro por libro. Vamos a tratar de verla en un año, una clase por libro. Vamos a entender qué significa, cuál fue el mensaje esencial de Génesis, dónde se encuentra Cristo en Génesis, porque esa es nuestra finalidad. Y vamos a ayudarnos a, cada vez que vayamos a Génesis, vamos a saber cuál es la clave de ese libro, cuál es el propósito. Es bien importante el propósito del libro. Si nosotros vamos a un libro sin entender el propósito del libro, nos vamos a perder entre muchas fechas, entre muchos personajes. Pero si conocemos el propósito, cada vez que vamos a ese libro, vamos a ver, ah, sí, es cierto, mira, José era un tipo de Cristo, por ejemplo. Ya vamos a comenzar a ver a qué se refería eso de tipos que ya hemos visto también. Pero esa es la finalidad. Ahora nos toca el tema del canon del Nuevo Testamento. Ya vimos el canon del Antiguo, que fueron 39 libros en la Biblia en español o en cualquier idioma, y fueron 24 en la Biblia hebrea, que prácticamente son los mismos. Solamente, como dijimos, los libros como Primera y Segunda de Crónicas sé que lo toman como uno, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos como dos. Al final de cuentas son 39 libros. La semana pasada vimos acerca del libros apócrifos, ¿se acuerdan? Rápidamente les voy a decir las fechas importantes que tenían que por lo menos saber, ¿verdad? Dijimos que la Septuaginta era un dato importante que debíamos conocer, es una versión de Biblia, se escribió 150 años antes de Cristo. la traducción del hebreo al griego, era la Biblia que usaban los apóstoles, con esa Biblia citaron el Antiguo Testamento, y en el siglo IV, Juan Jerónimo tradujo esa Biblia Septuaginta al latín. Esa Biblia se conoció como el Vulgata Latina, y en ese transcurso, en esa traducción, surgieron los libros apócrifos, que son los libros que no son inspirados. Y vimos a lo largo de la historia muchos hombres, tanto católicos como protestantes, que estuvieron de acuerdo en que esos libros eran edificantes para la iglesia, eran buenos, eran historia, pero no para confirmar doctrina, no como autoritativos, no como si saliera de la boca de Dios. Todos dijeron eso, desde Jerónimo, que fue católico. El personaje importante, sin duda, fue Cayetano, ¿verdad? Que dijimos que era el que estaba en contra de Martín Lutero en la Reforma Protestante. Cuando la iglesia cristiana se separa en protestante y en católica, esos personajes fueron importantes. Martín Lutero del lado del protestantismo de nosotros y el cardenal Cayetano del lado de los católicos. Los dos estaban de acuerdo en esto, en que esos libros, los apócrifos, son siete los que la iglesia católica después dijo que eran deuterocanónicos o canon secundario, como Macabeos, Primera y Segunda, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico. Esos libros, ellos estaban de acuerdo, tanto cristianos como protestantes como católicos, que no eran inspirados por Dios, que eran escritos por creyentes. Amén. ¿Cuándo fue cuando cambió? En el Concilio de Trento, fue cuando los católicos dijeron en 1546, esos libros son también inspirados para que se les quite. Fue un capricho, hay que decirlo así, de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuándo fue cuando la Iglesia Cristiana, que a partir de que se separaron, ellos seguían incluyendo los apócrifos, como en la Reina Valera, ¿verdad? Nuestra versión que tenemos ahorita. La primera Reina Valera fue en 1569, perdón, la primera reina, ¿verdad?, que todavía no era Valera, fue en 1569, la primera Biblia en español completa, ahí se incluían los apócrifos. Después, en 1602, fue la primera versión Reina Valera, 1602, y también se incluían los apócrifos. Y todas las Biblias, a partir de ahí, se incluían hasta, ¿cuándo fue? 1827, la Sociedad Bíblica dijeron, ¿sabes qué? No vamos a financiarte si tú sigues imprimiendo los libros apócrifos. Las sociedades bíblicas dijeron, está bien, los vamos a quitar. A partir de ahí comenzaban a quitarse, ¿verdad? Y en 1850 fue la primera Biblia, Reina Valera, que aparece sin deuterocanónicos. No tiene mucho realmente, y nosotros ni los conocíamos, ¿verdad? Y yo decía que hay mucha ignorancia de los dos lados, los católicos los exaltan y los cristianos los tiran a la basura, cuando eso nunca fue la actitud de todos. Amén. Eso era lo importante de la semana pasada. Ahora continuamos con el Nuevo Testamento. Fíjense qué curioso, en el Nuevo Testamento abundan más los libros apócrifos y sin embargo no hubo tanto problema de incluirlos o no incluirlos. Hay muchos libros apócrifos o pseudepígrafos. Pseudepígrafo significa le ponen el nombre, por ejemplo, del Evangelio de Pedro, ¿se acuerdan? Pero Pedro no lo escribió, lo ponían así para que tuviera pues éxito. Pero esos libros surgieron a partir del siglo II, no en el transcurso donde comenzaron a verse los primeros libros. Y surgieron el Evangelio de Judas, el Evangelio de María, el Evangelio de Nicodemo, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, y muchos libros así. Pero lo que le decía es, curiosamente, no había tantos libros como en el Antiguo Testamento, y sin embargo nunca hubo un problema. Siempre la iglesia, la mayoría del tiempo, dijo son 27 libros. ¿Sí se lo saben? Los cuatro evangelios, Hechos, 13 cartas de Pablo, 3 cartas generales, el Apocalipsis. Y las 2 cartas de Pedro y 3 cartas de Juan, ¿verdad? Son 27. Entonces vamos a dejar de memoria para las siguientes clases, los 66 libros. Si quieren cantarlo, está bien. A diferencia del Antiguo Testamento, que se escribió a lo largo de 1500 años aproximadamente, ¿verdad? Desde Moisés hasta Segunda de Crónicas, que fue el último libro que se compiló en la Biblia hebrea. A diferencia de esos 1500 libros, el Nuevo Testamento se escribió en un lapso de medio siglo, ¿sí? 50 añitos escribió el Nuevo Testamento. El más temprano fue el del Evangelio de Marcos o el de Santiago, estando en duda esos dos. Y el más tardío fue el Apocalipsis y las cartas de Juan. Entonces, ¿qué se refiere, como ya habíamos dicho, que un libro sea canónico? ¿Con qué tiene que ver un libro que sea canónico y no sea canónico? ¿Se acuerdan que puse tres ejemplos? Por ejemplo, los libros, los hebreos los clasificaban sus libros canónicos, los santos, y después los edificantes, pero que no podían leerse en la sinagoga, sino afuera, y finalmente los seculares, ¿verdad? Los que ni siquiera eran cristianos. Entonces, ¿qué consistía el hecho de que un libro era canónico, inspirado, con autoridad, y otro libro no lo fuera, aunque fuera escrito también por un cristiano o un creyente? ¿Con qué tiene que ver ese principio? Así es, así de sencillo. El canon tiene que ver con que es inspirado o no por Dios. Así de sencillo. Un libro canónico es inspirado por Dios. Y otro libro, aunque lo escribió un creyente, no es inspirado por Dios. Hoy la Biblia es inspirada por Dios, la tenemos todos, y hay libros cristianos. ¿Han leído El Progreso del Peregrino? Es un libro cristiano, pero no es inspirado por Dios. Seguramente tiene algunos errores, ¿verdad? No tiene la misma autoridad, no fue inspirado como los otros, pero es un libro que nos gusta y nos ayuda. Amén. Y hay libros no cristianos. ¿Entonces sí notan la diferencia? Ok. El punto de una prueba para que fuera canónico, como ya había dicho, era que fuera escrito por un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo por un apóstol. Un factor fundamental para que se escogieran esos 27 libros que ustedes ven fue de que fuera escrito por un apóstol. Piensen en los evangelios. Mateo y Juan fueron apóstoles, ¿verdad? Lucas fue un discípulo directo de Pablo. Y Marcos fue un discípulo de Pedro, apóstoles. Las cartas de Pablo ni se diga, ¿verdad? La única que no tiene autor, porque nunca supieron, fue el libro de Hebreos. Fue la única excepción, se puede decir, pero ahorita vamos a ver por qué aceptaron el libro de Hebreos. En el siglo I, cuando Jesús muere, aproximadamente en el año 60, unos 25 años después de que Jesucristo se fue, comenzó a salir las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en esa etapa del 50 hasta el 100, comenzaron a escribirse la mayoría de los libros. Después, en el siglo I, después del año 100, en el siglo II, perdón, por ejemplo, Pablo tenía discípulos o gente que le ayudaba, como Timoteo, ¿se acuerdan? O el apóstol Juan tenía discípulos que de alguna forma se quedaron en lugar de él. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si yo ya tengo 90 años y me muero, se va a quedar otro de ustedes, o quizá antes, ¿no? De esa manera, los apóstoles tenían discípulos que se quedaron en su lugar. Y esos discípulos, después del año 100, comenzaban a citar las escrituras de los apóstoles. Y así se fue comenzando a saber cuáles eran los libros que eran considerados como canónicos. Nunca hubo una lista así de cuando Jesús murió, vamos a hacer una lista, ¿no? No. Las escrituras fueron escribiéndose, el apóstol Pablo fue escribiendo cartas, él no planeó escribirlas para que fueran una Biblia, él recomendaba de parte del Espíritu Santo a tal iglesia lo que debía hacer, y en situaciones normales, ¿verdad? Pablo en la cárcel, Pablo a punto de morir escribiendo cartas. Y lo que les decía es de que estos discípulos de ellos fueron citando esas escrituras que ya se tenían como escrituras. De hecho, el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que hay escrituras difíciles de entender. Entre ellas están las del hermano Pablo. Él cita a Pablo directamente como escrituras. Eso es importante, eso, cómo se fue formando el Nuevo Testamento. Porque para nosotros es fácil 27 libros, pero ¿cómo llegaron los 27 libros juntos, verdad? Suena sencillo decirlo ahorita, pero la iglesia al principio era una iglesia que era perseguida. Primero estaban en Jerusalén y luego ya estaban en otra parte. Se fueron alejando. Pablo fue viajando en muchas ciudades y de repente se encontraron con que, ¿cuáles libros son los inspirados? Entonces, el primer punto era que fuera por un apóstol. Si un libro lo escribió alguien que no era seguidor de Jesús, ¿ustedes creen que lo iban a aceptar los cristianos? Claro que no. Y la iglesia era muy celosa de eso. No aceptaban libros que no fueran escritos por apóstoles. Es decir, los que vivieron con el Señor, los que lo vieron, los que recibieron una enseñanza directa. Eso fue el primer punto, ¿verdad? Sin embargo, es hasta el siglo IV donde la iglesia se ve la necesidad de decir, estos son los libros inspirados. ¿Por qué? Como siempre hubo gente que se oponía, ¿verdad?, a la verdad. Gente que, por ejemplo, en el siglo II hubo uno que se llama Marción. Él decía que solamente el evangelio, un evangelio era inspirado, el de Lucas, y solamente 10 cartas de Pablo, excepto las pastorales. Solamente 10 cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, él decía, solamente esas eran las escrituras. Entonces ahí es cuando la iglesia se comienza a poner las pilas. ¿Cómo que nada más esas? ¿Y qué dices del Evangelio de Mateo? ¿O el Evangelio de Marcos? ¿O el Evangelio de Juan? Esa persona era obviamente un falso maestro que le convenía quitar algunas escrituras. Pero como les decía, la iglesia era muy celosa en ese sentido y no se dejó, sino que insistió, ¿verdad?, que esos libros deberían considerarse. Fue así que se vieron en la necesidad de decir, estos son los libros. La primera lista que se ve en los escritos antiguos apareció en el año 170 después de Cristo. Esa fue la primera lista donde, a excepción de Apocalipsis, se citan todos los libros que eran canónicos en el Nuevo Testamento. Y la fuente más importante se da en el año 260 con un historiador de la iglesia cristiana que se llamó Eusebio. Es muy importante ese hombre. Eusebio, él fue un historiador que escribía, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Y él en esas cartas, en sus escritos, mencionó todos los libros del Nuevo Testamento como canónicos. Fíjense bien, en ese tiempo había dudas, como en todo, cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, ¿no? Él decía que había una primera categoría donde ninguno de la iglesia cristiana de todo el Imperio Romano tenía dudas. Pues, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Roma, en Corintios, en Filipenses, Salonicenses. No había ninguna duda en los cuatro evangelios, ni en los Hechos, ni en las epístolas de Pablo, ni en Hebreos, primera de Pedro, primera de Juan y Apocalipsis. Esos no había ninguna duda, todos los aceptaban, ¿verdad? Y después había libros que eran cuestionados, pero que al final se aceptaron, como Santiago, como segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Esos eran los que ellos dudaban. Y finalmente había libros, dice Eusebio, que nadie los consideraba como cristianos, que el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, Hechos de Andrés, Hechos de Juan y similares. Entonces de ahí ya comenzaba a verse cuáles eran los aceptados por la iglesia. ¿Sí vamos bien? Más o menos. Así es. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando la iglesia, dicen que muchos, se van a encontrar mucha gente atea que les dicen, saben que su Biblia es inventada por hombres, ¿verdad? Fue hasta el año cuarto donde escogieron sus libros. ¿Por qué se tardaron tanto? Pero hay que decir que la Biblia no dijo cuáles eran. Simplemente la iglesia fue testificando cuáles eran los aceptados por todos la iglesia. Si Pablo murió en el año 60 y tantos, si Pedro murió en el año 70, si Juan, que fue el más anciano, murió en el año 90, dejaron gente, ¿verdad?, en la iglesia que podía testificar cuáles libros eran y cuáles no. Entonces la iglesia se fue expandiendo y fue aceptando esos libros. Entonces la iglesia no determina el canon, sino solamente da testimonio de cuáles libros fueron aceptados en todos los tiempos. Se tardó porque la iglesia se fue expandiendo. Imagínense, a lo mejor no tenían los medios de comunicación como hoy para decir, ¿sabes qué? Nos llegó una carta de Pablo. Quizá la carta de Pablo a los tesalonicenses no le llegó a los corintios, sino hasta un siglo después. Y así, por eso se tardó la iglesia en compilarlos, pero siempre existieron esos libros desde el principio. Eso debe de quedarnos claro. Y como les decía hace unas clases, que no hay ningún libro en la historia, ningún escrito más atestiguado como Nuevo Testamento. Miles y miles de copias desde tiempos tempranos. Eso es importante históricamente. El segundo libro más, que hay más copias, si no mal recuerdo, son 800 copias, y en el Nuevo Testamento hay 5,000. 5,000 copias que atestiguan desde el principio que esos libros eran históricos, esos libros existieron, esos libros fueron aceptados. El segundo libro que les menciono es la Ilíada de Homero, un poeta, ¿verdad? Un poeta griego. Hubo nada más 800, y esas copias las encontraron 200 años después que se escribieron. Y las copias del Nuevo Testamento se encontraron menos de 100 años después de que se escribieron. Eso es importante históricamente, porque si la gente cuestiona el Nuevo Testamento, tiene que cuestionar todo la historia secular. Ni siquiera hay muchos libros de historia secular, pero sin embargo de la Biblia hay una infinidad de copias. Por todos los manuscritos, aproximadamente 13,000 del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿verdad? Realmente no hay oportunidad de vernos engañados de que la Biblia esté inventada. Desde el principio se mantuvo las copias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo a la iglesia ponerse las pilas? Como les dije, fue la presión de esos hombres que se levantaron, como Marción u otro que se llamó Montano, que insistían. Uno insistía que eran menos libros, y Montano insistía que él era otro apóstol, ¿verdad? Y que había escrito más libros. Si se dan cuenta, siempre hay eso. Unos agregan, otros le ponen. Siempre hay ese problema. Por eso la iglesia, como les dije la semana pasada, comenzó a llamarse Iglesia Católica. Porque Marción decía, solamente 10 libros de Pablo y el Evangelio de Lucas son los de Dios. Y la iglesia dijo, no, también las cartas católicas, que se les llama a Hebreos, a Juan, a Pedro y Santiago y Judas. Cartas católicas porque son universales. Las cartas de Pablo van dirigidas a Corintios, a Tesalonicenses, a Romanos, pero las cartas de Pedro, las cartas Hebreos, Santiago, van dirigidas a todos los creyentes. Pero se las llama católicas porque son universales, ¿sí? Entonces no, tampoco tengan miedo con el término católico, porque no tiene nada de malo. Es algo universal. La iglesia se empezó a llamar así por esa razón que les menciono. Son todos los libros, los 27, y no solamente 11. ¿Sí? Ok, para concluir, ¿qué importancia tiene el canon? Vamos a leer un versículo en Mateo 5:17. Desde que Jesús vino a la tierra, Él comenzó a decir cosas muy fuertes para los judíos. Los judíos eran muy celosos de las cosas de Dios, aparentemente. ¿Están ahí? 5:17. Que dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Jesús comenzó a hablar y sus palabras cada que Jesús hablaba se convertía en Biblia. Todas las palabras de Jesús fueron escritas en Biblia, ¿verdad? Todas sus palabras, incluso las palabras de sus discípulos, eran las palabras mismas de Cristo. Vamos a leer otro pasaje que está en Hebreos 1:1. Y antes de leerlos, Jesús escogió a 12, ¿se acuerdan? Y los envió. Los envió, les dio una gran comisión. Y como estamos viendo los domingos cómo surgió el cristianismo, ¿sí se acuerdan que al final de Hechos capítulo 2 dice que los discípulos perseveraban en la doctrina? O en otras palabras, perseveraban en la enseñanza ¿de quién? ¿Se acuerdan? ¿De quién? De los apóstoles, ¿quién dijo? Para darle un premio. Si se dan cuenta, los cristianos perseveraban en la doctrina ¿de quién? La enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? No había escrituras todavía, ¿están de acuerdo? Solamente Juan dice, hemos oído, hemos palpado lo que Jesús vino a hacer y a decir. El Evangelio de Lucas comienza diciendo que, tanto como Hechos, que él está contando lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Esa era la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, que ya se consideraba, aunque todavía no estaba escrito para todos, como escritura. En Hebreos 1:1 dice algo muy importante, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en épocas, ¿por medio de quién? Dios ha hablado de muchas veces y de muchas formas a los antiguos por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado ¿por medio de quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo en el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fe en imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas por la palabra, con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Dios habló antes por los profetas. Todo lo que habló por los profetas fue escritura. Y ahora, en esos tiempos, en el tiempo de Hebreos que se escribe y dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo les habló a los profetas y los profetas escribieron y enseñaron lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Esas ya se consideraban entonces la escritura. Es importante ese verso. Pero decir, ¿por qué es escritura? ¿Por qué es la Biblia, el Nuevo Testamento? Porque Dios así lo quiso. Dios habló antes por los profetas y ahora ha hablado por el Hijo. Los evangelios hablan del Hijo, Hechos hablan del Hijo y las cartas de Pablo hablan de Cristo. Todo habla de Cristo. Si el Antiguo Testamento, que nos vamos a dar cuenta en las siguientes clases, hablan de Cristo, cada libro habla de Cristo. ¿Sí sabían esto? Todos los libros, desde Génesis hasta Malaquías, hablan de Cristo. Vamos a aprender muchas cosas importantes e interesantes. Imagínense ahora el Nuevo Testamento, que ya se ha revelado Cristo, que vino, se reveló tal cual es, por más razón hablan de Cristo. Entonces, la pregunta no es cuándo fueron autorizados esos libros como canónicos, sino cómo comenzaron a leerse como escritura esos libros. Y leemos, por ejemplo, 2 de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. A ver, vamos a leer desde el 15, Noel. El 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está considerando Pablo, a las epístolas de Pablo, como escrituras. ¿Sí? Eso es importante. Otro pasaje importante es 1 Timoteo 5:18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo está citando dos pasajes, uno del antiguo y uno del nuevo, ¿sí? Y las considera como escrituras. Entonces, finalmente, el papel de la iglesia no es el de establecer qué libros constituyen la escritura. Más bien son los propios libros bíblicos los que se abren camino por medio de su autoridad y su extensa utilización en la iglesia, y la iglesia lo reconoce únicamente cuáles libros son autoritarios. Entonces la iglesia no determina qué es la escritura, sino la escritura misma se defiende y atestigua que tiene autoridad de parte de Dios. Y para que una escritura sea de parte de Dios, tiene que ser escrita por un hombre enviado por Dios. El Nuevo Testamento por un apóstol. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Tienen alguna pregunta? No se rían. ¿Qué es el canon? Entonces, ya al final, la última definición. El canon es el reconocimiento de la palabra divinamente autenticada. No es escoger, es reconocer. ¿Sí notan la diferencia? Lo que hizo la Iglesia Católica en el Concilio de Trento es escoger los apócrifos como canónicos. Pero lo que hace la iglesia para canonizar no es escoger, no es determinar cuáles, sino reconocer qué palabra es divinamente autentificada. Entonces, por lo tanto, la iglesia no estableció el canon, sino que simplemente testificaron de su existencia. ¿Sí? Ningún libro del Nuevo Testamento hay dudas, como lo hay en los apócrifos, si fue escrito o no por un hombre de Dios. En ningún libro se haya algún error. ¿Sí? Entonces, ya finalmente, la siguiente semana, vamos a concluir, si Dios quiere, con esta clases de un poquito de historia, de ver cómo se formó, que posiblemente no les emociona tanto como a mí, pero que era importante por lo menos decir que cómo fue, para que nosotros no desconozcamos tales cosas. Yo creo que nos va a servir algunas de las cosas que vimos. Algunos de ustedes ya platicaron conmigo y me da gusto que les está sirviendo, que sus amigos les preguntan, por ejemplo, que Jesús en la infancia fue a tal parte, que en el Evangelio de Tomás dice tales cosas, en el Evangelio de Judas dice que Jesús tenía relaciones con María Magdalena, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a responder? Fácil. Mira, la historia dice que los libros inspirados son los que dicen la verdad. Hubo aproximadamente 5,000 copias de esto. Y el Evangelio, esos que mencionan tales cosas, si acaso hay uno o dos copias. ¿A quién le vas a creer? A un loco que ni siquiera se escribió en los tiempos de Jesús, porque los libros del Nuevo Testamento apócrifos se escribieron hasta el siglo II o hasta el siglo III, incluso hasta el IV. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un loco o a una nube de testigos que habla acerca de los libros de la Biblia, los canónicos? Entonces ya tenemos una respuesta histórica, una respuesta verídica. No nomás decir, no, pues es que el Espíritu Santo me dijo. Pues claro que te dijo, pero ¿cómo te dijo? ¿Cómo se aseguró? ¿Cómo puedes decirle a un incrédulo que el Espíritu Santo te dijo? Él no te va a creer que el Espíritu Santo te dijo. La fe cristiana debe de ser alimentada, debe ser razonable. No debemos decir burradas. Si entre uno más espiritual es, uno más cuerdo se hace, más sabio se hace, tener respuesta. La Biblia no tiene error, todo se puede explicar, y lo vimos, ¿verdad? Vimos algunos pasajes. La Biblia es inspirada, históricamente es el libro más confiable, ningún otro libro, ni siquiera la historia, ¿verdad?, secular, es tan confiable como la historia bíblica. Claro, siempre va a haber oponentes que van a decir cosas distintas, pero ¿a quién vamos a creer? A tantos creyentes que fueron transformados, creyentes que estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué vas a morir? Por una tontería, por una mentira. ¿Por qué miles y miles de cristianos estuvieron dispuestos a llevar su fe al límite? A decir, no, mátame si quieres, yo no voy a negar a Jesucristo. Decía un discípulo del apóstol Juan, Policarpo, que fue quemado, que fue en el Coliseo Romano. Él dijo, niega a Jesucristo y te vamos a dejar libre. Y él decía, ¿qué me ha hecho él sino tanto bien? ¿Por qué he de negar por aquel que ha dado su vida por mí? Y fue a la hoguera cantando canciones. Entonces es impresionante cómo esos cristianos al principio era tan fresco, lo que Jesús se acababa de ir, lo tenían tan presente que estaban dispuestos a morir. Yo dudo, hermanos, soy incrédulo a lo mejor, pero dudo que la iglesia cristiana de hoy esté dispuesta a morir por esta verdad. No estamos preparados, no está tan fresca esa fe de esos hombres que estuvieron con Jesús. Muchos de ellos no lo vieron, ¿verdad? Como Policarpo no lo vio, y todos los que murieron en el Coliseo Romano, que fueron miles, todos los que fueron levantados como antorchas humanas por Nerón, murieron. ¿Por qué? Porque por un libro de fantasías que fue inventado hasta el siglo IV es imposible. Desde el siglo II ya estaban perseguidos. En el año 70 destruyeron Jerusalén y los cristianos eran perseguidos. Es historia. Esa la encontramos ahí. Y no contradice las escrituras de la historia. ¿Amén? Entonces debemos estar fuertes en eso. Debemos estar conscientes de las cosas. Que el mundo va a solicitar una razón y tú no puedes decir, no sé, lo voy a preguntar al pastor. El Espíritu Santo, como leímos al principio, nos va a guiar a toda verdad. Nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha puesto todos los medios para conocer cómo son las cosas. No nos vamos a pelear por cosas intrascendentes como los libros apócrifos, sino, ¿sabes qué? La diferencia entre un católico y un cristiano no es el libro apócrifo, es que confiamos en que la salvación es por pura fe y no por obras. Esa es la diferencia, no los libros apócrifos. Esa es la diferencia con cualquier religión. Religión te pide hacer cosas para ser salvo. Cristianismo te da salvación para hacer cosas para Dios. Y la Biblia es el libro de Dios. Amén. La siguiente semana vamos a ver cómo un poquito la historia de las traducciones al español, por qué confiamos más en unas y en otras, etc. Ya para comenzar de lleno, libro por libro. ¿Están emocionados? Eso sí me emociona más, libro por libro. Yo creo que a todos nosotros, pero era importante un poquito de esas cosas para saber, por lo menos saber y tener la idea, ¿verdad? Ya cuando nos pregunten, ya tenemos idea, sin necesidad de inventar historias raras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por ese tiempo que pasamos aquí en tu presencia. Por la oportunidad que nos das de estar en comunión unos con otros, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos aliento de vida, porque hoy nos levantamos y vimos el sol. Señor, te pedimos por aquellos que están en cama, por aquellos que no pudieron venir, por aquellos que tuvieron dificultades, por aquellos que están siendo probados, por aquellos que están tropezados, Señor. Te pedimos que los levantes, Padre, que hagas la obra que necesita cada uno de mis hermanos, Señor. Por la enfermedad de muchos, Padre, que hoy están convalecientes y tirados, Padre. Oh, Señor, te pedimos y te rogamos por ellos. Levántalos en el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos seguir adelante como iglesia de Cristo, como los primeros hombres que perseveraban en la doctrina, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, Señor. Cada día en las casas, con alegría de corazón, compartiendo, Señor, lo que era la vida de ellos, que era Cristo. Que podamos nosotros llegar a ser como ellos, Padre, que te amen con todo su corazón, que te amemos, que te busquemos, que aprendamos la Biblia, que vayamos cada día, Señor, a encontrar tu voluntad en las Escrituras. Danos entendimiento, que tu Espíritu Santo nos abre la mente y los ojos para poder comprender lo que hay escrito ahí, lo que necesitamos para crecer, para cumplir tus mandamientos, para agradarte, sobre todo, Señor, agradarte y ser fieles a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.